Adriana Lasraki. Por Atypical TV.
Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor Carlos Alasraqui, el programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Y antes de empezar a presentarles a mi querido invitado, les recuerdo dos cosas. Que si no se han suscrito a Atypical, háganlo por YouTube o háganlo por Facebook o por los dos. Y si nos quieren seguir ayudando con sus donaciones, háganlo por Super Chat o por PayPal. Se los vamos a agradecer mucho porque estamos creciendo muy rápido. Gracias. Bien, hoy tengo un invitado. ¿Cómo se los explico? Lo conocí de empresario porque fue mi cliente. Pero desde que era mi cliente, cuando teníamos juntas, las hacíamos sentados en el piso con sus gentes de mercadotecnia. ¿Te acuerdas, Michelle Domínguez?
Sí, claro.
¿O no?
Claro, claro.
Y poníamos velas y nos poníamos a pensar que, no sé, no es influencia, ¿qué sería? ¿Qué atracción tendríamos para generar mejores ideas? ¿Te acuerdas?
Sí, claro.
Un empresario muy importante para los que viven en el interior de la República, Michelle, es, bueno, él ya no maneja las zapaterías. Las fundó su papá, don Antonio, hace 1,000 años, una persona que emigró del Líbano sin mucha lana y logró poner una cadena muy importante de ropa y de zapatos, que era Zapatería Domit. Michelle se queda de heredero y la hace muy, muy grande y de repente le jala mucho lo que es el humanismo, la bondad, ayudar al ser humano. Educa a su hijo, que ahora es la tercera generación que maneja Domit, y Michelle está metidísimo total y absolutamente en un maestro espiritual. Y te sale muy bien, Michelito.
Muchas gracias, Carlos.
Muy bien.
Mira, la verdad de las cosas es que no me considero un maestro para nada, ¿eh? O sea, yo soy un ser humano total y completamente normal, con virtudes y defectos.
Sí.
En el camino de tratar de iluminar mi alma y ayudar a los demás a iluminar la suya. Y el término de maestro no me gusta porque...
Es que lo leí aquí.
Sí, ¿sabes? Lo que pasa es que yo creo que cuando alguien te ve como maestro, ya no logra captar lo que tú tienes que compartirle. Porque te ve como...
Sí, ya no te ve igual.
Él es el maestro, ¿no? Y no. Todos somos maestros y alumnos en esta vida, ¿no?
Michelle, ¿de dónde te vino esto?
Fíjate, Carlos, que cuando yo era muy pequeño, vivía en la casa de Emilio Castelar, yo
sí,
creo que la conoces, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues yo la veía como un palacio, ¿no? Y todo adentro de mi casa era armonía, amor, tranquilidad, paz. Pero cuando me di cuenta de la... ¿Cómo explicarlo? De la angustia con la que la gente vivía, que salía y trabajaba como loca, y regresaba a su casa de mal humor, etcétera. Me di cuenta que realmente lo que estaban persiguiendo era el dinero. Y me daba cuenta que no había satisfacción, no había un nivel, un punto de satisfacción. Normalmente tú quieres alcanzar una meta, pero la gente decía, quiero tener, por decirte algo, 100,000 pesos, llegaba a los 100,000, quedaba 200,000. Quería tener una moto, luego un coche, luego un avión, luego un yate, luego, o sea, como que se vuelve una carrera inalcanzable en la cual es como un perro que lleva una salchicha colgada del cuello y la trata de alcanzar y nunca la alcanza. ¿Sabes qué, Carlos? Yo, bendito sea Dios, he estado muy conectado con mi corazón desde muy pequeño.
Sí.
Me gusta la gente, me encanta la gente. Y el sufrimiento de la gente me causa sufrimiento. Entonces, yo cuando veía que la gente se mataba por ganar más y más dinero y nunca conseguía la felicidad, y educaba a sus hijos para lo mismo, dije, yo no quiero ser igual. Sufrí mucho con esta situación.
¿Por qué?
Porque me dolía mucho ver a la gente. ¿Sabes? Yo pensaba que, somos el único planeta en el universo que sabemos que hay vida. Y el planeta Tierra en el universo no representa ni el 0.001%.
Nada, cero,
nada.
Cero.
Los seres humanos, de los seres vivientes de la Tierra, no representamos ni el 0.001%. somos los únicos, según las religiones orientales, que tenemos la posibilidad de no reencarnar, de iluminarnos. Según las religiones, las demás religiones, somos los únicos que podemos alcanzar el cielo en su plenitud, porque Dios nos dio una neocorteza cerebral que nos permite tener un nivel de conciencia superior. Tan es así que controlamos a todas las especies. Y desgraciadamente, si tú ves lo que hemos estado haciendo con esto en la vida, nos estamos acabando el planeta en lugar de hacerlo mejor. Nos estamos matando entre los seres humanos. La gente compite y en lugar de abrazarse, de amarse, de tener una gran armonía, se la vive compitiendo a ver quién gana. Y si es necesario, pisas al siguiente para ganar. Y esto a mí me dolía, ver que la oportunidad que tiene el ser humano de que encarnó para verdaderamente iluminarse, la estemos desperdiciando en nada más trabajar para hacer dinero y para la materia.
Pero no será porque así no se educaron, Michelle, o sea...
No, solo eso,
no,
Carlos.
¿No ves el comparativo que ves? Yo voy a la escuela, fulanito, mi amigo, tiene más lana que yo. Uh-huh. Este fulanito que tiene más lana que yo, se da cuenta que el otro tiene más lana que él. Uh-huh. Va a comer con sus papás y oye la conversación de los abuelos.
Sin duda.
Este es un idiota porque no tiene lana.
Claro.
Y entonces... todo eso nos llega como educación. Claro,
así es. Es la mala educación, de alguna manera,
claro,
¿no?
Claro.
¿Y de dónde viene? Viene de que en el siglo, a finales del siglo XIX, ¿no? Cuando llega la revolución industrial, jalan a la gente del campo, que antes vivía en contacto con sus pies descalzos con la tierra, con la naturaleza. La naturaleza es Dios.
Claro.
Estás en contacto con la naturaleza, estás en contacto con Dios.
Claro.
Y le dicen que se venga a las ciudades para tener más comodidad. Lo que no le dijeron es que iba a dejar de pisar la tierra descalzo y que ya no iba a abrazar a los árboles y que ya muchas veces no iba a darse cuenta ni por dónde salía el sol ni por dónde se metía. Hay gente que ni sabe por dónde. No se dan cuenta, están tan ocupados, ¿no? Y luego lo peor del caso es que vienen los pseudocientíficos y nos convencen de que lo único que existe es aquello que puedes ver, oír o tocar, o demostrar a través de un método de repetición científica a través de tus 5 sentidos físicos. Lo demás no existe. Eso nos enseñaron, ¿no? Siento que nos convencieron de que la realidad era material, siendo que nosotros no somos materiales. Estamos hechos de células, de moléculas, de átomos. Si tuvieras el átomo por dentro, más del 99% es espacio y el 1% del núcleo de las partículas subatómicas, si te metes, es energía. Entonces nos enseñaron con la creencia de que todo era material. La gente empezó a luchar por querer tener más materia porque inconscientemente sentía que entre más tienes, más vales. Y es lo que tú decías, la sociedad te lo refuerza. Entonces, cuando en el Tíbet los niños los enseñan a practicar el Powa para salir por su séptimo chakra y poder hacer viajes astrales, pero lo hacen para que a la hora del morir puedan salir por el séptimo chakra y llegar a los más elevados cielos. En Occidente, hablar de la muerte les da pavor, cuando la muerte es lo único seguro que tenemos.
Sí, sin duda. ¿No? Sí, sí,
y
sí.
Los momentos más importantes de tu vida son los que más te preparas para el momento. No preparas igual un examen mensual que tu examen profesional.
Claro.
O una fiesta que tu boda, ¿no? Pero el momento más importante de nuestra vida, sin duda alguna, es la muerte.
Sí, claro.
Es el momento en que te vas a unir a Dios, vas a dejar físicamente a tu gente. ¿Cuánta gente se prepara para ese momento?
Pero no es muy feo prepararte porque luego te dicen que estás decretando y adelantando la muerte y no sé qué.
No es adelantarla.
¿O por qué te debes preparar para la muerte si ya sabes que te vas a morir?
Te voy a decir por qué siento yo.
Sí.
Porque el entender que somos que en esta vida, con este cuerpo, y si nos imaginamos una carretera que fuera, le diera la vuelta al mundo y la vuelta y la vuelta y la vuelta. El primer centímetro de la carretera, podríamos imaginarnos que es nuestra vida con este cuerpo.
Sí.
Estamos empacando para un gran viaje, que es la eternidad. Y nos estamos preparando a pasos rapidísimos para elevar nuestro nivel de conciencia y nuestro espíritu para poder llegar a este gran viaje de la eternidad. Entonces, si tú no piensas en la muerte, pues no puedes preparar tu alma para llegar a la muerte como tienes que llegar. E irónicamente, suena raro, ¿no? Como, oye, prepararte para morir. Es que el prepararte para morir y trascender a la altura te va a hacer vivir tu vida con plenitud, con alegría, con felicidad, con servicio, y va a hacer que todas tus virtudes se exalten y tus defectos se acaben.
Háblame más de eso, ¿por qué? Ajá. A ver, yo creo que ustedes están pensando igual que yo. Antes de dormirnos, ¿qué haces? Ok, me voy a morir, va a estar a toda madre, porque entonces luego, ¿cómo te preparas? Y mira, luego te vas a dormir y vas a tener pesadillas, ¿o no?
Para nada. La muerte, no tenemos que ver la muerte como algo negro, oscuro, o sea, es...
trágico.
Mira, hay un libro que se llama Vida después de la vida, del señor Moody, que es una investigación sobre toda la gente que murió clínicamente y resucitó. Todos dicen, a excepción de la gente que se trató de suicidar, que vieron un túnel de luz maravilloso, que vinieron sus seres que ya habían dejado su cuerpo, de su familia, a recibirlos. No querían volver, ¿no? Pero tenemos la claridad y los testimonios de la gente que ya murió y revivió. No es algo feo, es algo maravilloso. Entonces, por ejemplo, en este libro, Ser, Hacer y Tener.
Este es tu nuevo, ¿no?
Este es el antiguo. Este lleva más de 30 años de bestseller. Okay, okay. Ha cambiado muchas vidas.
Okay.
Lo primero que te pide es que te imagines que te quedan 30 días de vida.
Ajá.
Que lo asumas, que te lo creas. Y en ese estado, que te respondas a las preguntas como, ¿qué vas a hacer con cada uno de los 30 días? ¿Vas a seguir haciendo lo mismo o qué vas a cambiar? Porque en lo que vas a cambiar está el secreto de la plenitud de tu vida y tu misión de vida. ¿Qué vas a hacer con tu familia? ¿Qué tienes que decirle que no les has dicho? ¿Qué vas a hacer con tu conciencia? ¿Estás tranquilo? ¿Llevas resentimiento, rencor, odio, coraje, culpa? ¿Vas a aprovechar tu boca que tienes hoy para decir hoy te perdono o perdóname y no llevarte el resentimiento ni la culpa? ¿O te vas a morir así para la eternidad? Es un examen como el acercarte a tu muerte imaginariamente es entender que no eres eterno en este cuerpo, ¿no? Y que tienes que hacer cosas para ser quien tienes que ser y no para tener lo que quieres tener. El tener, como tú dices, Carlos, no hay que buscarlo, llega por añadidura.
Claro.
Entonces hay que vivir con pasión, hay que descubrir nuestra misión. ¿Para qué nacimos? ¿Para qué somos buenos? Porque en el momento en que dejas de pensar en ti mismo y comienzas a pensar en los demás y te entregas con pasión a tu misión, la abundancia llega por añadidura.
Pero a ver, hablas de abundancia y para qué. Yo creo que yo tengo una idea para qué vine. Mi idea es ayudar. No importa de qué forma, ahorita estoy ayudando.
Claro.
¿Me entiendes?
Sin duda.
Yo creo que es a eso vine. Uh-huh. Es importante, ni idea. O sea, porque es todo lo que yo creo. ¿Hay razones en la humanidad, o el ser humano sabe a qué vino, o casi nadie sabe a qué vino?
Todos sabemos a qué venimos.
A morir, ¿no? No,
no me refiero a qué. ¿A cuál es nuestra misión? Todos tenemos una vocación. Somos mejores en algo para ayudar que en otras cosas. Y lo vamos olvidando por la mala educación que tú decías. Por la materia, por las ganas de triunfar, por todo esto. Pero en el seminario que damos, que por cierto viene el seminario el 24 de febrero.
¿En dónde?
En Valle de Bravo, en el santuario. Es un seminario maravilloso de 4 días. En donde entras y es increíble, Carlos, la cantidad de gente, cómo sale totalmente transformada físicamente hasta la expresión de la cara, pero es un cambio que perdura, que a los 10 años los ves y están totalmente cambiados.
Pero a ver, platícale a nuestro público. ¿Dónde, cuándo, cuánto y por qué?
Ok. Es en el santuario, que es una montaña de cuarzo, de cristal de cuarzo y de grafito, con una energía maravillosa.
En Valle.
En Valle de Bravo, en el santuario, junto al lago. El objetivo del seminario es que tú encuentres tu misión para la cual naciste. Que tú verdaderamente hagas un plan de vida definiendo a largo plazo, a mediano y a corto plazo, quién quieres ser, qué virtudes quieres desarrollar, qué tienes que hacer para ser quien quieres ser, qué hábitos tienes que crear y al final, cuánto necesitas tener y qué necesitas tener para lograrlo. Es un seminario que te va a ayudar a encontrar tu misión en la vida para que dejes de trabajar por dinero, como tú lo mencionas, y trabajes con pasión. Porque no se trata de trabajar con aburrimiento, es trabajar con pasión y que todo el universo te dé la abundancia que tú requieres para vivir y más. Y finalmente es un seminario que te va a ayudar a iluminarte. Y la iluminación suena como algo muy complicado, ¿no, Carlos?
No, es bonito, a mí me gusta.
Y es tan sencillo como, bueno, entender que nosotros no somos nuestro cuerpo se va a quedar. No somos nuestro pensamiento, porque cuando tenemos un orgasmo o cuando meditamos profundamente y nuestra mente se aquieta, empezamos a entender quién somos en realidad, más allá del pensamiento. ¿Cuál es nuestra esencia divina? Ah, y regresas a como estabas dentro del vientre de tu madre, en donde no había pensamiento y todo era armonía, paz, felicidad, abundancia, no tenías que comer ni respirar. Entonces, el seminario te va a devolver esta capacidad de conocerte a ti mismo desde esa esencia y entender que tu pensamiento tiene dos fuentes principales. La de tu Dios, tu naturaleza divina, de lo que estás hecho, y la de tu demonio interno, tu adversario, Satán, como se conoce, ¿no? Y lo interesante es que no podemos, no, hay gente que dice, oye, ¿cómo mencionas a Satán? No puedes ni mencionarlo. No, al contrario. Al enemigo hay que tenerlo vigilado, vigilado, porque te va a atacar en el momento en que menos te lo imaginas ni por donde tú crees. Entonces hay que conocerlo, hay que conocer a nuestro demonio interno. Perdón que a mí me gusta llamarle la voz chinga quedito, perdón.
El chinga quedito, claro.
No, porque te chinga tan quedito, tan quedito, que no te das cuenta hasta que ya te chingó.
Claro, claro.
¿Cómo podemos hacerle para distinguir entre las dos voces? La voz de tu Dios te va a hablar siempre con palabras positivas y propositivas. Y te va a conducir irremediablemente a la paz interior, a la armonía, al amor, al bienestar, a la salud y a la longevidad.
¿Aunque estés desempleado?
No importa. Finalmente, aunque estés desempleado, lo importante es tu paz interior. No sé si me explico.
Pero no tenemos, todos los seres humanos normales, no tenemos paz interior cuando podemos pagar la renta, la colegiatura y el viaje a Acapulco.
Yo diría que no. Yo diría que mucha gente que lo tiene todo no tiene la paz interior.
Okay.
Y mucha gente que aparentemente no tiene nada, tiene toda la paz interior. Basta ver un campesino que vive en la miseria.
Está feliz.
Está feliz, ¿no? Entonces, la voz de tu demonio interno te va siempre a tratar con malas palabras como no puedes, ni lo intentes, no vale la pena. Te va a tratar de bajar tu autoestima mientras la voz de tu Dios te la va a subir porque estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Y la voz del chingaquedito finalmente te va a llevar a la angustia, te va a llevar al miedo, a la oscuridad, a la frustración, a todo lo malo.
¿Y el curso es para que dominemos al chingaquedito y aprovechemos a Dios?
Exactamente, es para observarlo, iluminarlo, para cancelar cada vez que aparece un mal pensamiento, una mala emoción, un sentimiento, es decir, cancelado, lo polarizo por la parte contraria, por la parte de mi Dios, y desde ahí actúo.
¿La religión tiene que ver para en este seminario?
Nada que ver. O sea, eso.
Hay muchos dioses, desde los budistas hasta Dios creador.
Todos los caminos llevan a Roma, ¿no?
Okay.
O sea, no importa qué nombre le pongas a Dios.
Y dime una cosa, es en el santuario. ¿Que duermen en el campo? ¿Cuánto pagan o qué onda?
Dormimos en las habitaciones. Cada habitación tiene su piscina privada adentro. Uh-huh. El curso tiene un costo, mira, más o menos 3 noches en el santuario sin alimentos y sin nada. Su precio normal son como de 21 mil pesos. El seminario vale más o menos lo mismo, pero te incluye el seminario, la habitación, la alimentación, todo. Realmente, mira, yo nunca he trabajado en el seminario para ganar dinero, bendito sea Dios, no lo necesito, bendito sea Dios, pero lo hacemos más que nada para que la gente lo pueda tomar en un ambiente precioso del lugar, ¿no?
Cada vez que uno vive una experiencia muy fuerte, cuando no la puedes digerir, te marca para siempre, porque se graba en el inconsciente y de ahí condiciona tu vida. Ok. Entonces, cuando tienes el trauma del nacimiento, el trauma más grande de toda tu vida, uno de los objetivos del seminario es quitarte el miedo, porque el miedo te paraliza, porque no es de Dios.
Así es.
Sí, bueno, ok. El miedo quita el amor da. Eso es cierto.
Totalmente.
Ok. Pero, perdón, si yo tengo familiares y una herencia de que 6 millones de judíos fueron exterminados, pues voy a tener un miedo aquí en el lado izquierdo. Si tú tienes una familia que fue muy rica y un gobierno dictatorial se lo quitó todo, pues ibas a tener miedo. O sea, ¿qué onda?
Mira, existen dos tipos de miedo.
Ok.
El miedo justificado y el miedo no justificado.
¿Serio? ¿No es, el miedo no es miedo y punto?
Es no. O sea, un miedo justificado es cuando hay una amenaza real en el momento y que tú puedes tomar una acción física para salir de esa amenaza.
Ok.
¿No?
Ok.
O sea, vienes con tu señora, viene un ratero, te es el dinero, la vida, sí. ¿No?
Sí.
Pues le puedes decir,
la lana,
o vida, vete con el señor, ¿no?
Sí, sí,
seguro. O le puedes dar la lana, o gritar, o golpear, o correr, o lo que sea, pero tomas una acción física. Y en el momento en que la tomaste, se acabó el miedo. Ya te quitaron la cartera o lo que fuera, sí, pero ya se acabó el miedo.
Sí.
Un miedo no justificado es aquel en donde no hay una amenaza real en el momento. Suponte, un señor se cayó en el río Hudson en un avión, sobrevivió. Y luego va apanicado en el vuelo.
Claro.
¿Es un miedo justificado o injustificado?
Justificado.
No, porque no hay una amenaza real física en ese momento.
Pero tu cerebro te lleva al pasado.
Pero no es real. No sé si me estoy explicando.
Tienes razón. Si no es
¿Sí
real,
me explicó?
Porque el avión va poca madre, claro.
Claro. Claro. Y no puedes tomar ni modo que te tires
claro.
del avión.
Claro, tienes razón.
¿Sí me explicó?
Sí.
Entonces, de nada te sirve estar con miedo y estar angustiado. El miedo te paraliza.
Sí.
El miedo te segrega adrenalina.
Sí.
Y si no la usas, porque te segrega adrenalina para reaccionar físicamente. Si no la usas, te hace daño en tu cuerpo.
Sí.
Entonces, cuando yo hablo de que el nacimiento es el trauma más fuerte, tú imagínate que estás en el paraíso, armonía total, abundancia total, no hay pensamiento y de repente te expulsan. Pero no te expulsan suave. No te invitan a salir. O sea,
adiós.
A fregadazos.
Sí, claro,
o sea,
claro.
Si a la mamá le duele, tú imagínate
claro,
al bebé
claro.
que tiene que pasar por el
claro.
canal lo que sufre. Y luego sale y ve un mundo de luz blanca, de un quirófano, gente tapada. Sí, no sé si me explico. No sabe lo que está pasando.
Seguro, seguro.
Entonces, nosotros en el seminario hacemos una regresión a tu nacimiento, a todo el proceso, para que sientas los miedos, de dónde vienen, los conozcas y los reconozcas, y desde el origen aprendamos a quitar el miedo. Y luego te damos una técnica.
Pero, a ver, pausa.
¿Ah?
¿Por qué voy a tener miedo?
No, me refiero, porque la gente tiene miedo de muchas cosas.
No, estoy de acuerdo. En mi caso,
sí.
Yo soy ochomecino.
Okay.
Cuando nací, ser ochomecino tenías un 20% de vida, de okay. probabilidades. Si eras 7 o eras 9, no había broncas. Bueno, yo nací 8.
Okay.
Cuando nací, en el Hospital Inglés, que era donde está el Camino Real ahora de Mariano Escobedo, se quemó una parte. ¿Ok? Pues no tengo miedo que yo me acuerde.
No, claro, porque...
Pero ese curso que me va a sacar otras cosas...
ese curso te va a ayudar a regresar a tus, al origen de los miedos que están en tu subconsciente.
Ah, ok. Que no sabes cuáles son.
Porque los traumas, mira, la mente humana es como un iceberg. Entonces el 10% está afuera y el 90% está adentro.
Ok.
Y los traumas, los miedos fuertes, se te caen en el consciente y ya no te acuerdas. A la hora de revivirlos, los sacas al consciente y automáticamente ya estás consciente de ellos. Ya se cura el trauma. El trauma okay. desaparece.
Ok.
Y ahí es donde empieza la sanación verdadera. Porque te vamos a dar una técnica para combatir los miedos injustificados así, inmediatamente. Te vas a quitar todas las fobias. ¿Me entiendes? La fobia a las alturas, la fobia a la claustrofobia, todas las fobias.
Miedo consideras, y te voy a hablar, a ti te gusta el fútbol y lo vas a entender muy bien. Miedo es nosotros los mexicanos que estamos en el Mundial, nos empatamos, el partido se define penaltis y siempre perdemos porque fallamos 3 penaltis. ¿Ese es miedo?
Ese puede ser miedo, claro, pero es un miedo injustificado.
Pero eso lo vas... No, ni madres, porque cada vez que vamos a penaltis siempre perdemos, ¿no? O sea, ves a... Vi un torneo de golf de un mexicano que iba muy bien, Carlitos Ortiz, y se cayó los últimos 2 días.
Sí.
¿Qué onda? ¿Es miedo lo que tenemos?
Ah, tú te refieres a ellos en sí, ¿no? En lo
sí,
que, en el momento en el que sí. fallas. Esa es la voz chinga que di tú. Que
tiene
entre
algo
otras,
que ver con el miedo.
Claro. Ah. El miedo es un arma de la voz chinga que di tú favorita. O sea, te mete miedo y te paraliza.
Y en el seminario nos vas a enseñar que chingue su madre el diablito.
Así es.
Porque quiero meter
ni
a...
Ni siquiera que chingue a su madre, es iluminarlo. Porque Satán,
sí.
cuando dejó de ver a Dios
sí.
y se vio a sí mismo, pues no pudo bajarle el reino a Dios.
No.
Y formó su propio reino. Pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, él sabe que lo más maravilloso es estar con Dios. Entonces yo siento que nuestra labor es a nuestro demonio interno darle luz, iluminarlo, iluminarlo, iluminarlo para que volvamos a estar en armonía él y yo con Dios. No sé si me explico. No es mi enemigo, es yo tengo que salvarlo, yo tengo que iluminarlo, yo tengo que tener más conciencia, no dejarme atrapar, iluminarlo para yo jalarlo a Dios.
Ok, a ver, Michel Domit. Hablamos del miedo. Hablamos que muchos de nosotros no sabemos que tenemos el miedo y caminamos por nuestra vida así. No hemos hablado, quitando del miedo, pero que va de la mano, es no dejo este trabajo, aunque lo odie, porque me muero de hambre, no puedo alimentar a mis hijos, me va a ir del carajo, mejor no, Dios mío, no. Y ahí va jodido y sigue jodido porque cree que si se queda sin empleo, renunciando él voluntariamente porque ya está hasta la madre, no la va a lograr. Uh-huh. ¿Eso qué es?
Miedo. Es miedo, pero nosotros...
¿Injustificado?
Totalmente injustificado.
Porque nunca lo he intentado.
Claro. O sea, porque yo no digo que las cosas pasen solas. O sea, tienes que meter tu currículum, buscar chamba, o sea, me
claro,
explico, o
claro,
sea, hay que trabajarle.
Claro, sí,
¿no?
Claro,
pero sin miedo, sin miedo. Dios no te va a abandonar. Dios no te va a abandonar nunca. Te
ahorita
cuento...
más de 20 gente se van a decir, pinche mentiroso. Se murió alguien de mi familia de COVID.
Pero eso no es un abandono de Dios.
¿Qué es?
La gente que se está muriendo de COVID está entrando a la gloria de Dios... con honores, se está graduando con honores. Una gente que se muere de una muerte natural, no de un suicidio, es una graduación con honores. Ya acabó de aprender, ya cerró su ciclo. Ya Dios lo está llamando a estar en la gloria. No sé si me explico.
¿Y un bebito que vivió dos días?
No importa, cada quien tiene su momento. Y como dicen, aunque te pongas, si no te toca, no te van a llevar. Y aunque te quites y te toca, te van a llevar. Entonces, yo lo que digo es, como que pensamos que Dios es injusto o castiga, o no. estamos aprendiendo lo que tenemos que aprender en la vida, estamos viviendo la misión que tenemos que dar, que enseñar, y estamos trabajando para llegar a Dios. Cuando llega el momento, pues es la gloria.
A ver.
Nosotros siento yo que tenemos la responsabilidad de no nada más iluminarnos, sino tenemos que iluminar alrededor, ayudar. Pues no podemos iluminar nosotros,
no,
pero sí ayudar a los demás a despertar en la conciencia.
¿Y dentro de Renacer, dónde ven esta serie de los cuatro?
Ahí si se mete a la página Renacer con S.mx, ahí viene la metodología de los cuatro pasos para alcanzar la iluminación.
Okay. Háganlo, los que no puedan, por lo menos ahí tienen una claridad bastante amplia para que manden al carajo a su diablito, porque yo lo odio.
Sí, yo te garantizo que si entras, te inscribes y haces los cuatro pasos, te garantizo que tu vida va a cambiar por completo para bien.
A ver, no está escrito cómo ser feliz. No, así no mames, porque cada quien tiene su
así
cabeza
es,
cualquier cosa.
Así es.
La creación de Dios, sea el que sea, que yo coincido contigo que estás adentro de él, ¿está dentro de ti?
Claro.
Ok. Es de que sea uno feliz. ¿Por qué carajos no podemos ser felices? O sea, ¿qué? Es que siempre es una pregunta muy gruesa. ¿Por qué chingados no somos felices cuando la vida puede ser medio fácil? Empezamos a comparar al vecino, él tiene esto, nosotros no tenemos lo otro. Puta madre, qué mala suerte tiene. ¿Por qué perdió el León en la final cuando iba jugando? Cualquier pinche sopa es una mierda porque no está fría. Armamos desmadre y medio para no ser felices. Y aunque digas el diablito, pues Dios es más fuerte que el diablito, según yo.
Pero te da libre albedrío.
Ah.
Te da libre albedrío.
Ah.
Dios te formó imagen y semejanza.
Sí.
Y te da, por lo tanto, el libre albedrío de que tú decidas. Entonces, si tú ya conoces a tu voz chingaquedito,
sí,
y te dejas chingar, perdón por la expresión,
sí, está correcto,
pues es tu responsabilidad. No sé si me estoy explicando. 99% de las preocupaciones son preocupaciones. No te ocupas, te preocupas y no te ocupas. Y la preocupación te causa distrés,
sí,
mientras la ocupación te causa lo contrario, o estrés. Entonces, si tú te dejas llevar por ese 99% de preocupaciones que nunca ocurren, de miedos que nunca ocurren, pues vas a ser
¿y por qué lo
feliz
tenemos? Ah, bueno, por el diablito. Claro. Pero ok, a ver, Mich, ok.
Es parte de o sea, nacemos con él.
Yo te digo también por qué. Uh-huh. Y claro, tiene sentido. Porque no sabemos conscientemente que tenemos a Dios, claro.
No,
entonces,
no nada
pinche
más
diablito
eso.
Es el que nos jole todo el día.
Pero no nada más eso, Carlos.
¿O no?
Claro, no nada más eso. Lo más grave es que la voz de tu Dios, la voz interior de tu Dios,
sí,
y la voz de Dios de tu demonio interno es la misma, es el mismo tono de
ay,
voz.
Ay, no mames, ¿cómo va a ser? Aquí está tu diablito y aquí está tu angelito, fíjate, no jodas.
Imagínate que no está, que Cintia está junto a mí.
Sí.
Y tú tienes los ojos vendados. Y sí, ella y yo tenemos el mismo tono de voz.
Sí.
¿Cómo reconoces quién es Cintia y quién es Michelle cuando están hablando?
Te llega, no sé.
Porque le pones atención a las palabras que te dice uno y te dice el otro,
sí,
¿no?
Sí.
Y a dónde te conduce cada una de las voces. Entonces tienes la capacidad de decir, ah, pues esta es mi voz chingaquedito y esta es la voz de mi Dios. Como no nos han enseñado a distinguirlas en ninguna escuela,
bien,
en ninguna religión.
Bien. Sí, es cierto.
Pues, ¿cómo puedes saber cuál es cuál? Ni siquiera sabes que existen.
Okay.
No sé si me explico.
Ok.
Ya que tú sabes que la fuente de tu pensamiento propio es la de tu Dios o la de tu demonio interno, y ya que aprendes a reconocer las palabras que usan y a dónde te conducen a largo plazo, entonces ya lo observas. Ya observas a tu enemigo, a tu adversario.
Otra vez repítelo, ¿cómo
sí,
lo observas?
Sí, lo observas porque cuando tú te das cuenta de las palabras que utiliza tu demonio interno, no puedes, no trates, qué flojera, no te levantes ejercicio, tú no vale la pena. O sea, puras palabras negativas que te bajan tu autoestima. Cuando tú te das cuenta de las palabras y te das cuenta de a dónde te está conduciendo a largo plazo, porque a corto plazo dices, sí, qué placer quedarme en la cama en lugar de hacer ejercicio, pero a largo plazo, pues voy a seguir mal, estoy gordo, etc. Cuando tú logras entender y visualizar tu pensamiento, si te está llevando a largo plazo a la paz interior, al amor, a la armonía, y te das cuenta que no, te estás dando cuenta que ese pensamiento viene de tu bochín aquedito, no de tu Dios.
A ver, te voy a poner en este programa, en Platicando lleva 14 años, tú estuviste en Azteca conmigo. Han venido budistas, han venido psicólogos. Te puedo sacar una conclusión que me vino ahorita a la cabeza. Número uno, los jóvenes. Jóvenes 15 años, 17 años. No tienen excelentes primeras experiencias sexuales. Sus parejas o prostitutas que fueron su pareja en esa noche, no quedaron satisfechos. ¡Pum!
Claro.
La vida sigue, no quedan satisfechas porque su cerebro, según lo que dicen, es vas a tener eyaculación, vas a tener... Ok, hasta que un día, como a los 23 años, dice, no la voy a tener, y la sigue teniendo. Y dice, oh my God, ¿quién soy yo? Tengo que ir al psiquiatra. Fin de capítulo 1. Capítulo 2. Hablando de los mexicanos, que es bien importante. Ajá. No quiero fallar el penalti, y fallé el penalti. Ahorita te digo la respuesta que me dicen los monjes budistas. A mí en específico, que llevo 35, 38 años jugando golf, todavía el pinche diablito me dice, vas a fallar el pot o no le vas a pegar mal. Y en lugar de estar pensando de tus cuates platicando, y yo le digo a mi diablito, vete al carajo, la fallo, ¿ok? Aunque digo no es cierto, el cerebro te comanda algo. ¿Cómo es eso tú?
La técnica para vencer los miedos injustificados es en
es
primer
que son
lugar.
Injustificados.
Claro. En primer lugar, racionalizar, ¿no? El ejemplo del avión del cuate que se había caído en el Hudson, iba volando. Si razona, oye, a ver, ¿qué tan probable es que se caiga el avión? O sea, ¿cuántos aviones se caen al año de línea aérea comercial? Tal vez uno cada 5 años.
Claro.
¿No? Si ya me caí una vez, pues que la probabilidad de que me vuelva a caer es imposible.
Imposible,
¿no?
Claro.
Entonces, racionalizas. Pero luego la voz chinga que editó te ataca por la imagen, por la imaginación.
Ajá.
Y entonces te imaginas tu cadáver hecho pedazos allá abajo y tú... ¿Sí explico,
sí,
no?
Sí, sí.
Entonces tienes que polarizar la imagen. No basta con que tu razonamiento cambie la falsa creencia por una creencia verdadera. Ahora hay que imaginar, porque imaginar es crear.
Sí.
Y si tú imaginas la pelotita en el pot, en el agujero con el pot, y no tiras hasta que la estés verdaderamente, tu voz chingaquita te va a decir, no, se va para allá. No, se va para allá.
La vas a fallar.
Sí, me explico.
Sí.
Entonces, el tiempo que te necesite para decir, cancelado, La ves adentro y paz le das y la metes. Nosotros atraemos lo que tememos.
¿Por qué?
Porque es una ley. O sea, si un niño va con otros niños a una casa y le tiene miedo a los perros, ¿sabes con quién se va el perro a ladrarle?
Con el niño.
Porque lo está oliendo. Y si de ahí se van a montar a caballo y el niño tiene miedo, ¿a quién tira el caballo?
Al niño.
Al que tiene miedo. ¿Sí me explicó?
Sí.
Si tú vas manejando en la pista, ¿no? Y de repente tienes miedo de estrellarte con esta pared.
¿Qué te estrellaste?
Pues la estás viendo.
¿Pero
te está jalando?
¿Pero por qué, Michel Domínguez?
Porque tienes que poner tu atención en donde está tu meta de luz. Y no imaginarte nada más. Pero eso no te lo va a permitir la voz chingaquedito. Va a estar chingando.
Ay, Michel, espérate, no mames. A ver... Todos los que nos vamos en el coche manejando, todos no pensamos en nada, más que pinche tráfico. O sea, no agarras y pones de park a drive y freno porque pues, ahí está el coche de adelante. Te vale madres, todo lo haces en automático. Ni piensas que te vas a dar en la madre ni cerca. ¿Okay?
No, no, sí, sí, sí. Pero
si no, todo el mundo estaría chocando.
No, no, claro, pero a lo que yo me refiero es cuando vas piloteando en una carrera.
Ajá.
O sea, esta técnica de pilotos de carrera.
Ah, ok.
¿Me entiendes? Es decir, oye, pon tu atención y tu vista en la salida de la curva. No la pongas en el piso ni en los obstáculos, porque ahí te vas a embarrar. No sé si me explico.
Sí.
Ponla en la salida de la pista. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Que si yo estoy ahorita contigo y tengo un poquito de frío y me empieza a decir mi chiquitito, te va a dar gripa, y yo no lo contrarresto, lo más probable es que me dé gripa.
Pero no le puedes decir, chinga tu madre, no me voy a gripar.
Más que nada lo haces con imágenes. Entonces, hazte cuenta, te puedes imaginar que agarras una máscara.
O me agarré un suéter.
O que te cubres, aunque no te cubras físicamente. ¿Sí? ¿Sí me explico? Con tu imaginación. Esto es una lucha de palabras en el pensamiento y de imágenes en la imaginación. Él te va a atacar con palabras en el pensamiento y con imágenes. Y tú tienes que ser un mago. Y la magia se hace con imágenes.
Sí.
Harry Potter cuando va volando, o vamos a decir San Pedro, ¿no? Que le dice a Jesucristo, a ver, camina en el agua. Y empieza a caminar en el agua y de repente se da cuenta que se está hundiendo. Se dice, oye, ¿cómo? Estoy caminando en el agua y se empieza a hundir. Y Jesucristo le dice, hombre de poca fe, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Porque la magia es que con nuestro pensamiento nosotros creamos nuestra propia realidad. Y la gente que le va mal en todo es porque su demonio interno la está controlando.
¿Y porque no está consciente de su Dios?
Obviamente, obviamente.
¿Por qué tanto? Ya nos tenemos que ir, pero puedo seguir 4 horas.
Igualmente, ¿eh?
Y vas a regresar, seguro.
Muchas gracias.
Pero, a ver, el poder de atracción, el famoso poder de atracción, ¿por qué lo atraes? Todo lo que dijiste, nada más conclúyemelo. ¿Por qué cuando ves el perro te muerde porque le tienes miedo? Capítulo 1. ¿Por qué chingados le vas a tener miedo a un perro que no te ha hecho nada y nunca ni un perro te ha hecho nada?
Claro.
Y tienes 8 años siendo un niño que no conoces todavía el rollo de Dios. Uh-huh. Y ya te jodió el pinche perro el resto de tu vida.
Así es. Porque ¿entiendes? Como dices tú, no tomamos conciencia de nuestro poder divino.
No.
Somos dioses. Somos parte de Dios.
Sí.
¿Me explico?
Sí,
estamos hechos de su imagen y semejanza.
Sí, es cierto.
Pero para ser todopoderosos necesitamos creérnoslos primero. Reconocernos primero. Entender para qué se nos dio el poder, para qué se nos dio la fuerza. Y desde ahí actuar y actuar con visualizando siempre nuestros objetivos de servicio a la humanidad. Porque el que no sirve, no sirve. Nacimos para servir. Y cuando no servimos a los demás y nosotros nos concentramos en tratar de tener la abundancia nosotros, nos concentramos tanto que nos volvemos egoístas.
¿Por qué?
Porque
si ya tienes un chorro de lana.
Pero no importa, sigue la ambición, no sé si me explico.
¿Cuánta gente conoces? O sea, si ya tienes 1 millón, vas por 10. Si ya tienes 10, vas por 30.
¿Cuántos empresarios conoces, Carlos?
Muchos.
Que tienen todo.
Y siguen por más.
Y siguen por más. No sé si me explico.
Bueno, pero es porque en eso trabajan.
Algunos sí, algunos no. Algunos es por la ambición. ¿Cuántos millonarios conoces que son codísimos?
Muchísimos.
¿Me explico?
Muchísimos.
Entonces,
sí, en eso sí estoy impresionado. O sea, ¿por qué son codísimos?
Porque tienen la ambición tan grande de su voz chinga quedito, que quieren más y más y más, y no quieren gastar y no quieren perder para atesorar más. Y no se dan cuenta que no se lo van a llevar. Eso es lo irónico.
Claro.
¿No? Entonces, yo lo que creo es que verdaderamente todo está en nosotros. La felicidad está en nosotros. Lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta de quiénes somos, reconocernos como nuestra naturaleza divina y desde ahí iluminar a nuestro demonio interno y no dejar que nos esté molestando. Observarlo, medirlo, verlo llegar iluminarlo. Y entonces nuestra vida tiene que ser felicidad. No sé si me estoy explicando.
Sí, ahorita me acordé algo del Dalai Lama.
Ok.
Dice, primero, no juzgues, no te compares con los que más tienes, no te compares con los que menos tienes, que tú, que tienen menos que tú, no te compares. Carlitos, la vida es muy fácil, ser feliz. Entonces, disfruta, que eso está bien fácil y no lo hacemos. Disfruta lo que tienes, carajo. Claro. Déjate de pedos rarísimos.
Claro.
Tengo esto, soy muy feliz. Claro. Me vale madres quién tiene esto o lo otro. Disfrutando, sí es cierto.
Y yo le agradezco.
¿O no?
Sí, totalmente. Yo le agregaría el agradecimiento.
Sí.
Si nosotros nos acostumbramos a agradecer por el aire que respiramos.
Sí.
Está puro, está limpio.
Sí, sí, sí.
No está contaminado.
No.
Si le agradecemos a Dios por el sol que salió y nos está calentando. Si le agradecemos por la comida que estamos comiendo, por el vestido que nos da, en lugar de concentrarnos en lo que no tenemos.
Claro.
Y agradecemos y agradecemos y agradecemos, pues nuestra vida es otra. Entonces, yo creo que la misión de servicio, Carlos, es el camino más corto entre lo que somos hoy y lo que queremos llegar a ser.
Vas bien.
Cuando tú tienes una misión de servicio a los demás, todos tus héroes que han muerto, a la gente que admiras, los admiras porque encontraron su misión y la cumplieron.
Y siguen vivos.
Y siguen vivos,
claro,
por el recuerdo de, claro, lo que lograron.
Claro.
Y yo te invito a ser el héroe de tu propia historia. A que no tengas que necesitar otros héroes, sí, como una figura de inspiración, pero sé el héroe de tu propia historia. Encuentra tu misión, sirve a los demás. En el momento en que nos dedicamos a servir a los demás, es lo más maravilloso que nos puede pasar. Porque te olvidas de ti mismo. Sabes, desde el concepto de quién soy yo, de mi nombre, de esto que decías tú, si me comparo con este o con el otro, todo eso es ego. Entonces, en el momento en que dejamos a un lado nuestro ego y nos dedicamos nada más a servir a Dios, y decimos, gloria a Dios, cuando te chulean, te florean, te dicen, oye, qué bien lo hiciste, en lugar de decir, oye, no, tú lo haces mejor, etcétera, oye, gracias, gloria a Dios, porque la gloria es de Dios. Sí, no sé si me explico.
Sí, no la buscas.
Y todas nuestras cualidades y virtudes nos las está dando Dios. Tenemos un mérito, pero nuestro mérito es mínimo.
Sí.
Porque Dios nos puso la semillita en el alma.
Es cierto.
¿No?
Michel Dumit, regresa pronto.
Muchas gracias, Carlos. Oye, quiero decirte que te admiro, que para mí eres un héroe.
No, héroe no, soy tu amigo.
No, eres, además de ser mi amigo, que me enorgullezco.
Yo también.
Quiero decirte que eres un héroe nacional.
No, hombre, ¿de qué estás, okay, hablando, Michel?
Y te lo digo porque quiero que lo sepa la audiencia, este hombre que tenemos enfrente, con esta sencillez, con esta sonrisa, con esta alegría, es un héroe nacional. ¿Sabes por qué? Porque tiene el valor de luchar y de pelear por lo que cree. Porque está sirviendo para que nuestro México sea mejor, para que verdaderamente trabajemos juntos en sociedad para lograr un México mejor. Estoy muy orgulloso de ti, Carlos, de
gracias,
todo corazón.
Y nos vemos pronto.
Muchas gracias.
Y vean, por favor, vean
Renacer con ese punto MX.
Y no les cuesta un quinto y les va a ayudar. Los que quieren y tienen los recursos para ir a Valle, ¿cuándo es?
En la página renacer.mx está, pero es el 4 de febrero.
De febrero.
Ok, entramos a las 5 de la tarde y salimos a las 5 de la tarde el domingo.
Exacto. Nada más para que se inscriba. Dios te bendiga.
Igualmente. Gracias. Muchas gracias, Carlos.
Nos vemos, querido público, y como siempre, si nos pueden ayudar, deposítenos en Super Chat y deposítenos en PayPal. Y si no se han suscrito, ayúdenos a seguir creciendo. Nos urge llegar ya al 1,000,000 de suscriptores. Ya vamos en 800 y pico, pero síganos ayudando. Gracias, fue un lindo programa, me encantó, Michel.
Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias.
Platicando con Alasraqui. Por Atypical TV.